que oiga el maldito gobierno, que no estamos cansados, que no estamos cansados.
Qué buen cambio es cuando el pueblo se une.
Nuestra autonomía la vamos a seguir construyendo.
Aquí estamos presentes, día y noche, y seguimos luchando, seguimos luchando, seguimos luchando.
Nebulosa, 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 nebulosa.
Espacio de información, denuncia y difusión de la resistencia y la lucha social de la que huelga radio.
Radio Libre Social y contra el poder.
Aquí estamos y vamos a luchar hasta las últimas consecuencias. Si guerra quiere, guerra quiere.
Queremos justicia, por eso estamos aquí.
Con los miles de muertos, desaparecidos y perseguidos. Con nuestros presos políticos.
Que viva la vida y que muera la muerte.
Quedamos de ustedes por siempre y para siempre, hasta que la dignidad se haga costumbre.
Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Esta es la edición de Nebulosa del 23 de abril de 2018. Iniciamos con las noticias de México. A 7 meses del 19 de septiembre, la exigencia es clara: vivienda digna ya. Acercándose el 19 de abril, los damnificados de distintas latitudes realizaron acciones para demandar a los gobiernos que realicen ya los trabajos necesarios respecto de la reconstrucción de sus viviendas.
El 11 y 12 de abril en Chiapas, los damnificados hicieron 2 bloqueos. El primero ocurrió en el tramo Arriaga-Tonalá y exigió a los gobiernos estatal y federal su intervención para poner fin a la incertidumbre que viven miles de familias en la región, pues no les han llegado los recursos completos o ni siquiera en una primera entrega. El segundo bloqueo se realizó en el municipio de La Concordia, donde bloquearon durante varias horas el paso en el tramo carretero que comunica a la zona centro del estado con el municipio de La Concordia, a la altura del Diamante, con el objetivo de que las autoridades entreguen los recursos para la reconstrucción de sus viviendas y las escuelas afectadas. En ambas protestas llegaron funcionarios estatales a negociar, acompañados, por supuesto, de cuerpos policíacos que amenazaron con desalojarlos.
En Oaxaca, desde el 15 de abril, la Caravana por los Olvidados, integrada por habitantes de Juchitán, Matías Romero, Zanatepec, Ixhuatán, El Espinal, Ixtepec, Ixtaltepec, El Mezquite, Santa María Chimalapa, San Miguel Chimalapa y Río Pachiné, salió de la ciudad de Juchitán, pasó a Oaxaca capital y el 17 de abril continuó su camino rumbo a Nochistlán. Posteriormente, la caravana se dirigirá a Puebla, Morelos y finalmente llegará a Ciudad Monstruo para exigir este 19 de abril ante las Secretarías de Gobernación y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano atención a sus demandas. Estas exigencias consisten en una reclasificación de daños, luego de que la SEDATU no tomara en cuenta las afectaciones derivadas de los sismos del 19 y 23 de septiembre en la región del Istmo, además de pedir transparencia en el ejercicio de los recursos canalizados al proceso de reconstrucción, debido a que en la región se han presentado casos de clonación de tarjetas y otorgamiento de plásticos sin fondos por parte del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros Bansefi.
El 17 de abril en la ciudad Monstruo, damnificados de la colonia Narvarte asistieron a una misa en memoria de José Guadalupe Leija, Elodia Escandón, Matilde Telles, Carla Santos y Victoria Vargas, quienes fallecieron en el temblor. También expusieron que solo un edificio ha sido demolido y que no se les ha planteado propuestas de reconstrucción.
Por su parte, Damnificados Unidos e integrantes del edificio 1C del multifamiliar Tlalpan cuestionaron el silencio por parte de las instituciones capitalinas, luego de la renuncia de Mancera a la jefatura de gobierno para atender las demandas de los afectados, y aseguraron: estamos en riesgo de quedar en el limbo y no lo vamos a permitir.
Durante una conferencia de prensa realizada este 17 de abril, Damnificados Unidos de la Ciudad de México informaron que realizaron una encuesta sobre las secuelas que ha dejado el terremoto del 19 de septiembre en 7.000 familias. Y según sus resultados, el 35% de los entrevistados, cerca de 9.800 personas, reconoció que sus enfermedades crónicas se han agravado.
El miércoles 18 de abril se dio a conocer un comunicado en el que la organización de las y los damnificados de Ciudad Monstruo exigen que el nuevo jefe de gobierno dé atención a sus exigencias. El texto afirma que hay al menos 740 predios afectados, en los que viven o vivían más de 7.000 familias. A la fecha, solo 37% de los predios afectados cuentan con un dictamen firmado por un especialista y 23% de los damnificados vive aún en las calles, en campamentos improvisados que no cuentan con las condiciones mínimas para una estancia digna. Esta situación requiere de que el gobierno capitalino aplique los recursos a su disposición, en particular los del Fondo para la Reconstrucción de Ciudad Monstruo.
La jornada de lucha culminó el 19 de abril con diferentes movilizaciones. En Ciudad Monstruo, las y los damnificados se manifestaron frente a la Secretaría de Finanzas y se bloquearon tres carriles de Tlalpan en la colonia Moderna, entre otras acciones. En la Secretaría de Finanzas se denunció que ya han sido gastados 2.700 millones de pesos del presupuesto para la reconstrucción, pero ni un centavo ha sido destinado a la reparación o reconstrucción de las viviendas afectadas. De acuerdo con Damnificados Unidos, a 7 meses del sismo de septiembre, la emergencia continúa, pues miles de familias siguen viviendo en campamentos y la reconstrucción no avanza, por lo que exigieron que las siguientes mesas de trabajo con las autoridades capitalinas sean resolutivas y en ellas se rindan cuentas sobre los recursos asignados para atender a los damnificados, el dinero de la nación para la reconstrucción.
Michoacán, palabras de la Asamblea de Comuneros y Comuneras de Santa María Ostula. El 10 de abril, a través de un comunicado, la Asamblea de la Comunidad Indígena Nagua de Santa María Ostula denunció los nexos del crimen organizado con el expresidente municipal de Aquila y de paso se deslindó de las acciones emprendidas por Semeí Verdía, el antiguo comandante general de la Guardia Comunal y quien, aseguraron, ya no representa a la comunidad de Ostula. En el comunicado, los compas de Ostula comentaron que en la actual coyuntura, los grupos criminales encabezados por el exalcalde templario Juan Hernández se reorganizaron al oriente del municipio de Aquila y en la actual coyuntura electoral están reforzando su ilegal presencia armada en toda la región con la finalidad de conseguir la presidencia municipal de Aquila a través del PRI, el Partido Verde. En el comunicado, los compas de Ostula comentaron que en la actual coyuntura, los grupos criminales encabezados por el exalcalde templario Juan Hernández se reorganizaron al oriente del municipio de Aquila y en la actual coyuntura electoral están reforzando su ilegal presencia armada en toda la región con la finalidad de conseguir la presidencia municipal de Aquila a través del PRI y el Partido Verde y con ello reforzar su estructura criminal y abrir el camino a los grandes capitales nacionales y extranjeros para el despojo de las minas, playas y bosques pertenecientes a la comunidad indígena de Santa María Ostula y a las comunidades indígenas y campesinas en la región. En el mismo comunicado exigieron la aprehensión del expresidente municipal Juan Hernández por su responsabilidad en múltiples asesinatos, desapariciones, secuestros y despojo del territorio en complicidad con los caballeros templarios. También comentaron que a raíz de un acuerdo emanado de una asamblea general realizada el 9 de abril, Semeí Verdía fue destituido del cargo de comandante general de la Guardia Comunal de Ostula por traicionar los principios de la lucha comunitaria al anteponer sus intereses personales y políticos. Esto en relación a una candidatura que Semeí Verdía aceptó en días pasados. Finalmente, la Asamblea Comunitaria de Ostula rechazó cualquier incursión de las fuerzas represivas del Estado y exigieron la desmilitarización de la comunidad de Santa María Ostula.
Guerrero, noticias sobre nuestros compas presos de la SECOP. El día 8 de abril, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinolan informó a través de un boletín de prensa que tras 4 días de desarrollo de audiencias de ejecución penal en las que se verificaron condiciones de internamiento de los 25 detenidos del Consejo de Ejidos y Comunidades opositoras a la presa La Parota, SECOP, entre los que se encuentran Marco Antonio y Vicente Suástegui Muñoz, una juez de ejecución resolvió respetar el derecho al trato digno, al agua y a condiciones adecuadas de internamiento. De los compas que fueron detenidos arbitrariamente el 7 de enero y encarcelados en el Centro Regional de Readaptación Social de Acapulco. En el recuento de la audiencia del día 3 de abril, los compas de Tlachinolan comentaron que, en presencia de 9 personas detenidas irregularmente a principios de enero, los abogados del Centro de Derechos Humanos señalaron a la juez Isis Peralta violaciones a los derechos humanos consistentes en la restricción de la visita familiar y de sus abogados, la falta de atención a la salud, a la alimentación adecuada, la restricción a la comunicación con el mundo exterior y el aislamiento injustificado que sufren los hermanos Marco Antonio y Vicente. El día siguiente, 4 de abril, las autoridades estatales interpusieron un recurso de nulidad argumentando que las alegaciones de violaciones a los derechos de las personas privadas de la libertad no se habrían hecho conforme a la ley de la materia. Pero la defensa de los compas presos manifestó que las violaciones denunciadas eran caso urgente, pues muchas de ellas ponen en riesgo la salud, la dignidad y la vida, como el caso de los señores Asunción Santos Bailón y Juan Suástegui, de 70 y 85 años de edad, respectivamente, y que están perdiendo la vista por falta de tratamiento médico adecuado. Además, se resolvió que Marco Antonio Suástegui debe ser reubicado en una celda con condiciones dignas y tener espacios de esparcimiento como el resto de las personas privadas de la libertad. Cabe recordar que los compañeros permanecen detenidos desde el día 7 de enero, luego de un lamentable enfrentamiento ocurrido en la madrugada, en el cual 8 personas perdieron la vida. Ese día, al iniciar la tarde, durante un operativo conjunto de policías estatales, ministeriales, federales y efectivos del ejército, habrían sido ejecutados extrajudicialmente por policías estatales 3 integrantes del SECOP y policías comunitarios. Sigamos atentos.
Continúan inmobiliarias haciendo de las suyas en Ciudad Monstruo. El 18 de abril, vecinos, integrantes de la Fundación Conciencia y Dignidad, se pronunciaron contra la construcción de una torre de 48 niveles que se pretende construir frente al Poliforum Cultural Siqueiros y adelantaron que interpondrán un juicio para detener la obra que fue aprobada por el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, a pesar de los posibles daños al Poliforum y de estar enterado de la intención de declarar el recinto como patrimonio de la humanidad. En conferencia de prensa, los vecinos manifestaron su preocupación, pues la obra podría dañar al Poliforum, al ser una edificación gigantesca con 8 niveles en el subsuelo. De llevarse a cabo el proyecto inmobiliario, ya no se podría considerar al Poliforum Cultural Siqueiros como patrimonio cultural de la humanidad. De la misma manera que ocurre con la construcción del desarrollo inmobiliario Big Grand Copilco, que opacaría Ciudad Universitaria, los vecinos apuestan a detener la edificación de la torre por afectar y minimizar al Poliforum Cultural Siqueiros.
Caravana migrante está por llegar a la frontera de México con Estados Unidos. El 23 de abril llegaron a Baja California alrededor de 500 migrantes centroamericanos que forman parte de la caravana que partió desde Chiapas hace casi un mes, con el propósito de llegar a la frontera norte del país para pedir asilo o refugio al gobierno estadounidense. Los integrantes del llamado Via Crucis Migrante llegarán primero a Mexicali y hasta el martes 24 planean su entrada a Tijuana, donde permanecerán un par de días hasta decidir quiénes pedirán asilo o refugio. Los albergues de la ciudad fronteriza no están preparados, pero sí la industria maquiladora, que ha anunciado que solicitó al Instituto de Migración facilitar los permisos temporales de trabajo para quienes lleguen y vean como una alternativa quedarse en la entidad. Las empresas han encontrado una opción en los migrantes centroamericanos para cumplir con las metas de producción, ya que han tenido problemas para mantener su ritmo de trabajo debido a la falta de personal. Mientras tanto, en Estados Unidos, el 22 de abril, activistas a favor de los migrantes iniciaron una caminata de 8 días del Edificio Federal de Servicio de Inmigración y Ciudadanía de Los Ángeles a la frontera con México para solidarizarse con los centroamericanos. Se espera que la caminata culmine el 29 de abril en el Parque de la Amistad, en San Diego, al sur de California.
Internacionales, zona a defender. La represión continúa, la resistencia también. Como informamos, el gobierno de Francia lanzó una ofensiva policíaca contra la ocupación de la zona a defender de Notre-Dame-de-Land, Un comunicado de la ocupación fechado el 20 de abril resume así la situación. Bienvenido a la SAD. 2.500 militares y sus vehículos blindados que llegan para hacer frente a 200 habitantes. A la semana siguiente se cuentan ya 11.000 granadas lanzadas, 250 heridos en el recuento más reciente, 30 lugares de vida destruidos, decenas de miles de personas que se movilizan en solidaridad. Un diálogo abierto, la torreta del blindado en la sien y el bulldozer en la espalda. Situación sin duda difícil, pero que no ha quedado sin respuesta. El 14 de abril se realizó una manifestación en Nantes formada por más de 10.000 estudiantes, sindicalistas y personas venidas de diversas partes de Francia. Al frente del contingente, una manta resumía el ánimo unitario de la movilización. Ferrocarriles, SAT, Universidad, viva el común. Un agresivo dispositivo policíaco obstaculizó la marcha desde su inicio, bloqueando el paso, tirando gases lacrimógenos y usando los cañones de agua. Cientos de otras acciones y pronunciamientos han acompañado a las y los sadistas en su resistencia contra el desalojo. El domingo 15 de abril tuvo lugar un acto creativo como respuesta a la destrucción de la SAD. Decenas de personas cargaron una estructura de madera hecha por carpinteros sadistas y solidarios en medio de la batalla contra el desalojo y la instalaron en un sitio conocido como Gurbi, destruido durante la acción policíaca. Gurbi era uno de los lugares más compartidos de la SAD, un espacio dedicado al común. Ahí tuvieron lugar todos los viernes el no mercado y numerosas reuniones de los habitantes del lugar. La reinstalación de Gurbi se dio en medio de la llegada de cerca de 20.000 personas solidarias, que lograron cruzar el cerco policíaco y llegar a Notre-Dame-de-Land por varios rumbos. Las y los sadistas han presentado ante la prefectura diversos proyectos de uso de los terrenos en disputa y esperan que el gobierno esté dispuesto a negociar y se respete la zona a defender. Aunque la policía se retiró, existen versiones de que los desalojos se reanudarán a partir del lunes 23 de abril. Desde el otro lado del océano acompañamos la determinación creativa de las y los sadistas. Llevamos muchos mundos nuevos en nuestros corazones. Escuchemos esta invitación de nuestra compañera Araceli Osorio, madre de Lesbi Berlín.
El día 2 de mayo vamos a hacer una caminata del kilómetro 13 de la carretera Picacho a Jusco, porque es un punto que no se ha visibilizado y que nosotros sabemos y tenemos conocimiento que es un lugar donde se han encontrado y se encuentran prácticamente diario cuerpos de mujeres y donde también sabemos hay de pronto este intercambio por parte de gente que se dedica a la trata y bueno, pues ha sido un punto al que no se le ha puesto atención. Vamos a hacer la caminata por la tarde del kilómetro 13 de la carretera Picacho a Jusco a la ciudad universitaria para llegar el día 2 por la noche y llevar a cabo una ceremonia antigua en el lugar de los hechos, y el día 3 nos incorporamos a la jornada político-cultural que llevaremos a cabo con motivo del primer aniversario por el feminicidio de Lesbi y en contra de todos los feminicidios, a llamar a tomar acciones organizadas y contundentes para visibilizar este problema que tenemos en México. Y pues estamos haciendo el llamado también para que se cree un sitio de memoria contra los feminicidios, porque no se trata de poner una placa con el nombre de una, sino un espacio de memoria para todas, y sobre todo como un mensaje para la no repetición de estos hechos.
El maldito gobierno, que no estamos cansados, aquí estamos presentes, día y noche, y seguimos luchando, seguimos luchando. Seguimos
nuestra
luchando.
Existencia hoy tiene que ver con los 43 estudiantes normalistas que nos faltan.
Nuestra autonomía.
Para seguir exigiendo justicia.
La vamos a seguir construyendo.
Nebulosa, 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 nebulosa.
Espacio de información, denuncia y difusión de la resistencia y la lucha social.
De la que huelga radio.
Qué buen cambio es cuando el pueblo se une.
Radio libre, social y contra el poder.
Pero sí que recuerde, Peña Nieto, Ángel Aguirre Rivero, aquí estamos y vamos a luchar hasta las últimas consecuencias. Si guerra quiere, guerra va a tener.
Y queremos justicia, por eso estamos aquí.
Con los miles de muertos, desaparecidos y perseguidos. Con nuestros presos políticos.
Que viva la vida, que muera la muerte.
Quedamos de ustedes por siempre y para siempre, hasta que la dignidad se haga costumbre.